dice la palabra de Dios, el amor es paciente y nuestra comprensión, el amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, ni actúa con bajeza, ni busca su propio interés, no se deje llevar por la ira y olvida lo malo, no se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser, caerán las lenguas, ya no servirá el saber más elevado, porque este saber queda muy imperfecto. Y nuestras profecías también son algo muy limitado. Cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como un niño, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así también en el momento presente vemos las cosas como en un espejo, confusamente, pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor. Las tres, pero la mayor de esas tres es el amor. Palabra de Dios. Buenas tardes. Semana pasada estuvimos hablando de los mandamientos y dando una introducción al primer mandamiento, que es el fundamento de todo. Y es amarás a Dios sobre todas las cosas. Yo les había dado una interpretación tal vez un poco creativa sobre idolatría. La definición de la idolatría es cuando ponemos cualquier persona, cosa, lugar encima de Dios. Okay? Una definición, yo pienso, bastante clara. Pero yo pensaba de darles idolatría en forma de sistemas filosóficos erróneos o falsos. Uno sería materialismo. Poner Dios encima de los valores espirituales. Otro sería consumismo. Si uno tiene bienes materiales, puede comprar y puede consumir. ¿No? Si uno tiene bienes materiales, esto aumenta lo que se llama la filosofía del placer, que es hedonismo. La filosofía del placer. Relacionado también sería utilitarianismo. Una palabra medio rebuscada que tuvimos que practicarla tres veces para pronunciarla bien, ¿no? Utilitarianismo, ¿qué significa? Uno vale en cuanto que produzca en forma económica, ¿no? Es decir, los buenos son los millonarios. Mejor dicho, los billonarios, ¿ok? Más que tenga, más valor. Otro sistema falso sería agnosticismo. ¿Sabes agnosticismo? Es, puede ser que Dios existe, pero puede ser que no existe. Y nos lleva al ateísmo. La negación categórica que Dios existe. Hay ateísmo dogmático que viene de Karl Marx, que había escrito Das Kapital, en Rusia hace 100 años, diciendo que religión es solamente el opio del pueblo para apaciguar la multitud, puede creer en Dios, ¿no? Y ateísmo práctico es cuando nosotros no ponemos en práctica lo que profesamos con la boca, ¿no? Escribir con el codo, borrar con el codo, ¿no? Y en la iglesia es muy venenoso lo que se llama relativismo moral. ¿Qué es relativismo moral? Es catolicismo de la cafetería, donde uno escoge lo que gusta y descarta lo que no le gusta. Y probablemente aquí hay relativistas morales aquí en este cuarto, nunca oyendo esta terminología. Es decir, que probablemente personas aquí que no acepten la totalidad de lo que enseña la iglesia. Esa sería una persona relativista, relativismo moral. Ese sería un resumen de lo que nosotros hemos aprendido. Pero le voy a decir que ¿cuál es nuestra filosofía? Santo Ignacio Loyola, principio fundamento, ¿qué es? Estamos creados para alabar a Dios, hacer reverencia a Dios, servir a Dios y mediante esto salvar a nuestra alma. ¿Amén? Sí, estamos aquí para alabar a Dios, hacerle reverencia, servir a Dios y mediante esto salvar a nuestra alma. Todos los otros sistemas falsos caen frente a este principio tan pequeño. Yo enseñé a ella hace 10 años en forma más sencilla, ¿no? Porque estamos aquí para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios y mediante eso salvar a nuestra alma, ¿no es cierto? Sí, padre. ¿Sí? Entonces, este principio catequético es casi lo mismo del principio fundamental. Estamos aquí para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios y mediante eso salvar a nuestra alma. Ok, eso sería un resumen. No hemos terminado la hoja la semana pasada, pero vamos a empezar una hoja nueva. Y el Catecismo de la Iglesia Católica habla de las virtudes más importantes en la fe católica y poner en práctica esas virtudes. Estamos observando el monumento más grande. Y la virtud más importante de todas las virtudes. Vamos a ver. Usted tiene una formación en las religiones comparativas, ¿no es cierto, no? ¿Cuál sería la virtud más importante para los protestantes? Usted que es una biblioteca caminante de sabiduría, Gustavo, ¿cuál sería, no? No, no tiene que poner en vergüenza su esposa si lo dice, ¿no? ¿Cuál es? Es la fe. Okay, para los protestantes es la fe, pero para nosotros es la caridad. ¿Qué dicen los protestantes? Una vez uno pone fe en Cristo, se salva. Una vez salvado, siempre salvado. Lo que dicen los protestantes, ¿no? Voy a decir, Amanda y Maricela, una persona que tal vez tiene más fe que ustedes, el diablo. ¿Tiene fe? El diablo. ¿Por qué nos tienta tanto? El diablo no tiene caridad para nada, pero tiene fe. El diablo cree que Dios existe, ¿no es cierto? Pero la virtud más importante es la caridad. Pues vamos a estudiar esa virtud tan importante y está relacionada con el primer monumento. Bien, si me dan permiso, vamos a leer el escrito elocuente de Padre Escobita, ¿no? Leo hacia nuestro propio tabaco, ¿ok? Esta foto dice todo. A mí me gusta arte clásica, no arte malo, ¿no? Arte clásica me gusta, este es muy bonito, ¿no? Una foto vale más que mil palabras, ¿no? Ok, al mirar la cruz, ¿qué pasa en tu corazón? A mí dos cosas. Uno, me duele de ver a Jesús sufrir, pero amo más a Jesús. Entonces es dolor y amor. No sé, ¿tú también? Sí. Duele de ver a alguien sufrir, especialmente Jesús nos ama tanto, duele de ver a Jesús en la cruz. Pero lo amo todavía más porque yo sé que murió para mí y para ti también. Moría por Alicia. Y para ti también. ¿Sí? Este no sé si es un bicho raro, pero esa sería mi reacción. El ver la cruz, casi a veces no quiero verla porque me duele. Pero es una motivación para mí. Voy a tratar de dejar mis pecados y amar a Dios todavía más. Si él me amó tanto, ¿no? ¿Amén? Entonces, mi escrito no es muy largo. Lo que yo traté de hacer es poner para ustedes lo que dicen algunos de los santos más grandes sobre la caridad, luego San Pablo, lo que dice Jesús. Luego, manos a la obra, ¿ok? Título, la caridad reina de todas las virtudes. Esta frase viene de Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino. ¿Listo, Calixto? ¿Explica, Federico? Okay. El doctor Angélico, que se llama Santo Tomás de Aquino, dice que la caridad es la reina de todas las virtudes. Qué bonito, ¿no? El doctor místico y patrón de los guías espirituales, que se llama San Juan de la Cruz, se expresa así. En el ocaso de nuestra existencia seremos juzgados sobre el amor. Qué bonito, ¿no? Ustedes que son expertos en español, tal vez saben que el más grande escritor en español, según algunos, es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Que había escrito el Cántico Espiritual, Subida al Monte Carmelo, La Noche Oscura del Alma, son escritos muy bonitos. Grandes poemas, si te gusta poesía, ¿no? Otro doctor de la Iglesia. Otro doctor de la Iglesia que se llama San Francisco de Sales nos ofrece esas perlas preciosas de sabiduría sobre el amor. Y él dice, la medida que debemos amar a Dios es de amarlo sin medida. Qué bonito, ¿no? qué bonito el idioma, ¿no? Suena muy bien, ¿eh? He said, Abba Mas in English, the measure by which we love God is to love Him without measure. La medida de amar a Dios es de amarlo sin medida. La semana que viene se lo dice en francés, ¿ok? Porque fue escrito en francés, ¿no? Que San Agustín, el doctor de la gracia, resuena con esas palabras siguientes. Ama a Dios y haz lo que quieres. Si uno ama a Dios, lo que hace va a ser agradable a Dios. Ama a Dios y haz lo que quieres. Si uno tiene mucho amor por Dios, lo que brota de la persona son acciones de amor. Pero si uno ama primero a Dios. ¿Sí? Ya llegamos aquí en San Pablo. ¿Qué había leído para escribir hace 20 minutos? El himno más bonito sobre el amor en todo el mundo. 1 Corintios 13, ¿no? Que leemos en las bodas. Teresa había leído este por lo menos 1000 veces, ¿no? ¿Lo tiene memorizado? Pero para mí me hace reír un poco por dentro, porque los noviocitos piensan que el amor es besos, romanticismos, globos, ositos, y la pechanga, ¿no? Piropos, besitos. Ah. Pero uno lee esto, es exigente, ¿no? El amor es paciente. Si ustedes lo leen, describe algo muy exigente, ¿no es cierto? Es difícil. No es un soneto de Shakespeare, es una exigencia fuerte, ¿no? Básicamente está listo para ser crucificado con Cristo, sacrificarse, ¿no es cierto? Entonces, San Pablo dice que el amor es el vínculo de perfección. El vínculo de la perfección. También uno de los himnos más sublimes sobre la realidad del amor podemos leer en la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, que lo lean. Y que lo memoricen. Ven el proceso de este obra escrita de Padre Escobita. Empezamos con santos, y luego San Pablo, y ahorita llegamos a Jesús. Encima de la montaña, ya llegamos a la cumbre, al zenit. Jesús es la virtud de la caridad. Por supuesto, la persona que nos enseña con palabras y acciones mejores en el mundo sobre la caridad es Jesús. ¿Quién? El Hijo de Dios. El Señor nos enseña. Si uno me ama, que obedezca a mis mandamientos. Ajá. Y dice Jesús, en paralelo entre amor y obediencia. Entonces, no es tanto un sentimiento, ¿no? No es tanto un sentimiento, sino es obediencia. Decir a sus hijos, si ustedes nos aman a nosotros, papás, tienen que obedecer, ¿no? Ese es amor. La obediencia, a veces es difícil. Jesús fue obediente hasta la muerte en cruz, ¿no? También dice Jesús, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Luego Jesús, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande? Aclara, el mandamiento más grande es de amar a Dios con toda la mente, todo el corazón, toda el alma y todas las fuerzas, luego de amar a nuestros hermanos como nosotros mismos. Amén. Así. Este es exigente, ¿eh? Amamos a Dios con toda la mente, lejos, ¿eh? Con el corazón, todavía menos, ¿no? Con toda nuestra energía, todavía menos, ¿no? Vemos esto, oh, qué bonito, pero qué exigente. A veces nuestra mente está llena de basura, pensamientos malos, ¿no? Nuestros sentimientos son muy malos. Envidia, celos, lujuria, flojera, ¿no? Parece un basural, ¿no? Gracias a Dios por la confesión, ¿no? Oh, ¿dónde estaríamos, no? En la basura, ¿no? Pero eso es exigente. No se desanime, pero es un desafío. Luego de amar a nuestros hermanos como nosotros mismos. Dado que ese parece un desafío muy alto en nuestro trabajo, le voy a decir el camino más fácil para lograrlo. Y va a ser muy sencillo lo que digo. Todo el mundo va a entender y todo el mundo va a tratar de poner en práctica lo que digo. Una vez que se lo digo. Ok, el símbolo más elocuente del amor. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre una cruz de protestante y una cruz católica? ¿Cómo? Sí, la cruz de los protestantes tiene la cruz, pero no tiene el cuerpo de Cristo. ¿Ven? Cuando están manejando sus caras, van a ver iglesias protestantes, tienen la cruz encima, pero no tienen el cuerpo. Mientras nosotros tenemos el cuerpo encima. Eso es cierto. Una cruz sin el cuerpo de Jesús no me hace nada. Muy frío. Pero una vez, si ustedes han fueron a mi confesionario, una vez van a ver en la cruz, en mi confesionario, una cruz muy gráfica. Fue un regalo que me dieron los catequistas hace 20 años, y una cruz muy buena, ¿no? Me hace pensar en el dolor de Jesús, pero su grande amor para mí. Y para ti también. ¿Amén?
Amén.
¿Sí? Sí, cada cuarto en su casa debería tener un crucifijo católico, no protestante, porque somos católicos, ¿no? ¿Sí? Sí, cada cuarto. Cada cuarto de su casa tiene que tener un crucifijo. Un crucifijo. Que dice, no cabe la menor duda que el símbolo más elocuente del amor es la Santa Cruz. Y Jesús muriendo colgado de la cruz. La cruz manifiesta la dimensión vertical del amor. Que la dimensión vertical del amor es amor por Dios, vertical. Vertical, que sube arriba. Y luego la dimensión horizontal de la cruz, amor por nuestros hermanos, que va en esta dirección. Amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Ahorita pasamos a varias maneras que podemos crecer en la virtud más grande, la virtud de la caridad. Luego vamos a poner varias maneras que podemos pecar en contra de la caridad. ¿Ya listos? Ok. Vamos a empezar maneras que podemos crecer en la caridad. Ok. Primero es, va a ser una idea que seguramente va a ser sorprendente. Pero una vez que se lo digo, va a ser muy entendible. ¿Saben lo que es una tentación? ¿Saben qué es una tentación? Definición, una provocación del diablo para que hagamos mal. La definición, me gusta escribir definiciones cortas para uno poder aprender, de memoria, ¿no? Es una provocación. Una provocación del diablo para hacer el mal. Porque tras de la tentación está el diablo. Entonces, cada vez que tú tienes una tentación, puede ser mil cosas. Que podría ser de perder paciencia con sus hijos. ¿No? ¿No es cierto? A veces pasa, ¿no? Todos ustedes, mamá, tienen esa tentación todos los días, ¿no? ¿Nunca? Que sabe que tiene que corregirla, pero con calma, pero viene con palabras cortantes, ¿no? Y podría ser mil cosas. De comer demasiado. Pensar en otro hombre. ¿Okay? Comprar ropa que no necesitas. ¿No? Mil cosas. Dormir demasiado, ceder a la flojera. ¿No? ¿Sí? Puede ser tentación. Uno oye el despertador. ¿Y qué hace con el despertador? Snooze button. Es una tentación porque sabe que tiene que salir, rezar un poco, preparar la comida. Voy a dormir un poco más, ¿no? Entonces, cuando viene la tentación, viene el diablo, uno lo rechaza, crece en el amor. Eso es algo que hace las dos banderas, ¿no? Que nunca se les ocurrió eso, pero es decir, resistir en la tentación, estamos diciendo, Dios, yo te amo más que la tentación. ¡Qué agradable, Dios! La mayoría de nosotros, ¿qué pasa? Cedemos a la tentación. No hacemos la lucha. la calmeza y la tristeza. Porque perdimos la batalla. De ver la tentación, tiene que pedir ayuda a Dios y hacer lo contrario. Entonces, la tentación de salir de la cama media hora más tarde, salir 10 minutos antes. Ya, ganamos. Gracias por la cuaresma, ¿no? ¿Sí? Ese es el amor. Es el amor. Entonces, el primer paso del amor es rechazar lo que lastima a Dios. Es el pecado. Ya. Leer en la vida de San Antonio Abad, escrito por el obispo oriental Santo Atanasio. Cuando yo iba a la universidad, estudiaba esta parte de mis estudios, ¿no? La vida de San Antonio Abad, no de Padua. Él estaba en el desierto, San Antonio Abad, y tenía una tentación contra la castidad que duró un año. En el desierto. Donde veía mujeres mal vestidas, provocándolo. ¿Okay? Que fue diablos, ¿no? Y esa tentación duró un año. Y finalmente desapareció la tentación. Y viene Jesús. Y le dije, Jesús, ¿dónde estabas? Jesús dijo, yo estaba en el centro de tu corazón. Porque nunca aceptaba la tentación. La batalla. Ganó. Con Dios. Como dice la Biblia, si quieres seguir a Jesús, prepárate para la batalla. Debemos ser, hey, fútbol, atletas por Cristo, ¿no? Atletas, ¿no? Hay algunos que son deportistas aquí. Yo jugaba más deportes y no se prepara bien. Uno pierde. Uno pierde. No se prepara bien. Pierdes. En la vida espiritual, si no hay una preparación intensa en la vida espiritual, vamos a perder la lucha. Entonces, rechazar la tentación, estamos diciendo, Dios, yo te amo. ¿Amén? Ok, ese es número uno. Okay, número dos es esto. Dos es lo más sencillo, pero lo más profundo también. Rechazar la tentación, ese es amor. Rechazar la tentación, ese es amor. Sí. Es amor. No es más difícil ese que dar un pobre $2, ¿no? No niego a ayudar a los pobres, ¿no? Los santos dicen, la batalla más fuerte es por dentro. La batalla por dentro. Es la batalla más fuerte. Vencer a nosotros mismos. Y con la que difícil a veces, ¿no? Cada uno tiene su ángel de la guarda, pero cada uno tiene su diablo también. ¿Sí? Yo tengo más que uno, ¿no? El diablo nos ataca. Oh, sí. Nos ataca. Estaba nuestro punto débil, nuestro kryptonita, Superman, ¿no? Nuestro kryptonita. Okay, número dos es más suave, pero de igual importancia. ¿Qué pena? Cuando tú, cuando Camila dice, mami, te quiero. ¿Cómo se siente? Cuando Victoria dice, mami, te amo mucho. ¿Cómo se siente? Cuando María José dice, mami, tú eres lo mejor, realmente te quiero, dame un beso. ¿Cómo se siente? Marta, lo mismo con sus hijos. De Jesús, su hijo. Sí, cada mamá aquí, papá también. Cuando un hijo dice, mami, te quiero, te amo. La mamá casi llora de alegría. ¿Es cierto? Es normal. Es normal. Hoy día los jóvenes se lo dicen, pero debería decirlo. Mami, tú eres la mejor mamá. Bueno, ustedes tienen que decir lo mismo a Jesús. ¿Amén?
Amén.
Sí. Tienen que decir lo mismo a Jesús. Tienen que decir, Jesús, yo te amo, es lo hecho mejor que hay. Muy sencillo. Dos de las oraciones más agradables a Dios es decir, Jesús, yo te amo, Jesús, te doy gracias. ¿Amén?
Amén.
¿Sí? Entonces, nunca tiene que pasar un día donde nosotros no digamos a Jesús, Jesús, yo te amo. Jesús, yo te doy gracias. Bueno, eso es un chiste, pero voy a decir un chiste, pero el chiste tiene algo triste atrás. Hay una mujer que dice a su esposo que fueron casados por 50 años. Ella dice, hey, tú nunca me dices que me amas. ¿Qué? Tú nunca me dices que me amas. Yo digo, te lo dije hace 50 años en la boda, si cambio idea, te lo voy a decir. ¿Sí? No. ¿Se lo tiene que decir cada día? No, no cada 50 años, ¿no? Y el amor se aumenta cuando uno expresa, yo te amo, te quiero. ¿Amén?
Amén.
Es un grupo muy serio, no le gusta chistes, ¿no? Tenía otro más para decirle, pero a usted no le gusta chistes, ¿no? ¿Me quiere?
Sí.
¿Puedo?
Sí.
Okay. Ya listo. Ok, si ustedes son ciudadanos, sabe que hay muchas leyendas sobre George Washington, ¿sabe? Muchas que son leyendas, ¿no? Algunas verdad, otras son leyendas. Hay una leyenda que en su plantación, Jorge Washington le había cortado un árbol. Es una leyenda, ¿no? Ese es el chiste. No le digo la semana que viene. ¿Ahorita? Ok. Un niño de 10 años corta un árbol. Y su papá dice, tú cortaste el árbol, te voy a dar una nalgada muy fuerte. Y él dice, pero papi, Jorge Washington cortó un árbol y su papá no le dio una nalgada. Y el papá responde diciendo, pero el papá de Jorge Washington no estaba en el árbol. ¿Está bien? yo tengo título en chistología. Ok, otra manera para crecer en colegio, saber decir chistes, ¿no? No. Ok, tercero es, no pongan chistes, ¿ok? Pongan en número 3, Mateo 25. ¿Conocen Mateo 25? Usted va a decir sí, lo que sigue 24, ¿no? Ok. Son las obras. Usted, ¿sabe? Corporales, ok, los obras corporales de, let's see here, espacio, misericordia, palabra poco larga, las obras corporales de misericordia, ese es el número 3, ¿no? Sí, obras corporales de misericordia. ¿Y cuáles son? Tú eres una biblioteca caminante de sabiduría, ¿no? ¿No? Tú sabes, ¿no? Ok, es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar ropa, no al desnudo, acoger el forastero, ¿no? Inmigrante, ¿no? Y visitar el enfermo o preso. Esas son las obras corporales de la misericordia. ¿Ok? Aquí ustedes están pensando, pero padre, ¿cómo yo puedo? Ustedes pueden en su propia casa con sus hijos. ¿Preparan la comida? ¿Sí o no?
Sí.
¿Dan de tomar sus hijos? ¿Le dan su ropa? ¿A regresar de la escuela? ¿Le dan un abrazo, una bienvenida? No, padre. Bueno, tiene que hacer esto. Cuando están enfermos, tratan de darle medicina o doctor o darles un poco de aliento.
Más cuidado.
Más cuidado. Usted lo hace en casa. Pero tiene que purificar sus intenciones. En lugar de hacerlo con una cara de vinagre, una cara de pitbull, ¿no? Tiene que hacerlo con amor, ¿no? Here's all the la comida. Cómete lo tragón. Come on, vamos. ¿No? Este arruina todo, ¿no? Trata de hacerlo con amor, ¿no? Y mucho depende de la intención, ¿no? Esa es la manera para crecer en el amor. En forma práctica. Forma práctica. Okay, nos falta dos más. Ok, sí. Número cuatro es, yo pienso, lo más importante para aumentar en la caridad en forma más alta, más rápida. Y uno quiere crecer en la caridad, pero uno quiere buscar el camino más fácil. Mediante una analogía. Dime que tú quieres visitar tu abuelita en México. ¿Eh? Con tu prima, mami y papi. Y ella dice, vamos a caminar. Pero ella dice, no, vamos a patinar más rápido. Pero la mamá dice, no, no, en bicicleta. ¿Sí? Pero la mamá, no, mamá, no, 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 no. Tengo una idea mejor. En carro. Pero papá dice, no estás embarazada, mejor tomar un avión, ¿no? ¿Cuál es mejor?
El avión.
El avión, más rápido, ¿no? No, uno puede caminar, pero va a llegar en el año 2020, ¿no? Patinando va a llegar por la Virgen de Guadalupe, ¿no? Bicicleta va a llegar por el cuarto de julio con las explosiones, ¿no? En el carro vas a llegar por marzo, ¿no? Pero el avión, para llegar a DF, ¿no? Son 4 horas en el avión para llegar con los chilangos, ¿no? Aterrando, ¿no? 4 horas, ¿no? No es tanto, ¿no? Entonces uno debe usar medios más eficaces. Pero si uno quiere crecer en el amor, el camino más fácil, es número 4, es ir a la misa y comulgar. ¿No, Marta? Sí, padre. Es ir a la misa y comulgar. Entonces, todas las acciones, esos es años de luz mejor que cualquier otro. Años de luz. Si hablamos en idioma de física, ¿no? Años de luz mejor. Años de luz. Voy a hablar de ese tema la semana que viene, pero en 12 días entramos en la cuaresma. Es muy tarde este año. Y de mi pregunta, un propósito, ¿por qué no tratar de ir a la Santa Misa todos los días posibles, los veo veces, no, y comulgar cada día? ¿Buena idea?
Buena idea.
¿Sí? ¿Ve venir a la Santa Misa cada día? Yo vengo con la sobrina, ¿no? Yo vengo con todos sus hijos, ¿no? Porque la cuaresma tiene que ser un sacrificio. El sacrificio podría ser simplemente ir a la misa. ¿No, Marta? Sí, padre. Ok. Ok, cuando uno recibe la hostia, ¿ven esto? Este es un cuadro del Sagrado Corazón, lo más bonito que yo he visto. Bonito, ¿no? Corazón de María bonito, pero eso es lo más grande que hay. Que fue un regalo. Me lo regaló. Muy bonito, ¿no? Pero sabe que esto es un símbolo. Realmente no es Jesús, pero es simboliza el amor de Jesús. Pero al comulgar, realmente uno recibe el Sagrado Corazón de Jesús. Eso es cierto. Amén. Cada vez que comulgamos, podemos decir que recibimos a heart transplant, trasplante de corazón. Eso es cierto. Recibimos el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. ¿No, hermana? Sí, padre. Entonces, si uno comulga con amor, recibe el Sagrado Corazón de Jesús con los sentimientos más nobles. Oiga esto. Al comulgar, ese va a bendecir el bebé que tú tienes en tu vientre. ¿Eso es cierto? ¿Nunca pensabas en esto? Comulgar, ¿qué pasa? La sangre de Jesús está alimentando a tu bebé. Para mujeres embarazadas no hay nada más grande que ir a misa comulgar. ¿Nunca pensabas en esto? ¿Eso es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí, padre? Sí. Comulga y la sangre de Jesús está bañando, alimentando, fortaleciendo. No es una metáfora ni un mito. Es la realidad. Es la realidad, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
No es algo poético. Es real. Well, let me say, tu sangre es importante, pero la sangre de Jesús, oh, no hay comparación. Y podría decir, al comulgar, Jesús, bendice mi bebé con tu sangre, tu cuerpo, tu alma, tu bendición. Bendícelo. Jesús te oye. ¿Amén? Sí, sí. No, por mujeres embarazadas, la iglesia da una bendición especial. Hay muchas cosas que la iglesia ofrece personas en varias circunstancias. Hay que aprovechar. ¿Sí o no? Hay que aprovechar. Hay que aprovechar, ¿no? La bendición del vientre de la mujer embarazada es casi lo más bonito de todas las bendiciones, ¿no?
También cuando se opera, ¿no, padre?
Sí, sí puede. ¿Sabe? Podemos bendecir casi todo. Casas, carros, animales, bicicletas, campos.
¿Su esposo?
¿Su esposo? Lo dice con una sonrisa sarcástica, ¿no? Okay. ¿Qué es mejor, bendecir un caballo o tu esposo? ¿Caballo? Amando no se lo diga, ¿no? es bueno mantener la humildad. Es bueno mantener la humildad. Otro día, hace un mes, terminé la misa a las 6:15. Un hombre en Hawaiian Gardens estaba esperando. Me dijo, padre, escúchame, por favor, venga a bendecir nuestra casa. Porque la casa se incendió, se quemó en Hawaiian Gardens hace 2 o 3 años. Y tuve que construir otra vez la casa. Y yo medio renuente. Otro día. Vamos, padre. Ok, vamos. Conte mi voluntad, ¿no? Pero cuando llegué, había su esposa, su hija y 4 nietos, y yo estaba bendiciendo todo. Traté de bendecir el baño, la cocina, el garage, los pájaros, y bendecir todo. Después de 5 minutos, uno de los nietos dice, me mira, when are you going to get the heck out of here? Ya me voy, ok. Hey, dolía, ¿no? Yo no quería ir, hice un sacrificio. Y bendito toda la casa y ese niño me manda a pasear, ¿no? Por 24 años yo tenía ese niño. Y me obligué a hacer el acto de contra. Cada vez en el pensamiento malo rezaba a María por él. Y seguramente cuando yo muero, Jesús va a decir, por tu purgatorio, vaya purgatorio. Y tú vas a manejar con ese niño tras manejando. Ordenándote, ¿no? Pita ahorita, ¿no? Párate, frena. Gracias a Dios por las humillaciones, ¿no? No falta, ¿no? Amanda se asustó. Y el quinto es, queremos crecer en la caridad y el amor, es aumentar, fortalecer devoción a María. ¿No opina?
Sí.
Sí, padre. Sí. Aumentar, fortalecer devoción a María. ¿Buena idea? Porque si uno ama a María, ama a Jesús. No podemos amar a María si no estamos amando siempre más a Jesús, ¿no? Ok, vamos a pasar a las maneras para pecar contra la caridad. Podemos empezar por lo menos. ¿No? Ok, si ustedes quieren también una interpretación más amplia. Acuérdense del árbol de Jorge Washington. ¿No? Es 2.094 del Catecismo de la Iglesia Católica. CIC significa Catecismo Iglesia Católica. Ese número es cortita, pero explica todo. Lucía, me hace favor, que usted lee muy bien. ¿Podría leer el parafito a la gente bien fuerte, de pie? Okay, vamos a escuchar lo que dice el catecismo, y luego vamos a escribir lo que podemos hacer según el tiempo. Okay. ¿Bien fuerte?
Se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. La indiferencia descuida o rechaza la consideración de la caridad divina.
Ok, la indiferencia, ok, luego.
Desprecia su acción preveniente y niega su fuerza. La ingratitud.
Okay, ingratitud es otro, ¿ok?
Omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor.
Ingratitud. Luego.
La tibieza.
Okay, la tibieza. Okay.
Es una vacilación o negligencia en responder al amor divino.
La tibieza. Okay.
Puede implicar la negación o entregarse al movimiento de la caridad.
¿Luego?
La asedia.
La asedia.
O pereza espiritual. Llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino.
Se llama asedia, ¿ok? ¿Luego?
El odio a Dios tiene su origen en el orgullo. Se opone al amor de Dios, cuya bondad niega y lo maldice. porque condena el pecado e inflige penas.
Qué perfecto. Qué gracias. Que voy a escribirlos. No hay mucho tiempo para explicarlos, pero ella leyó muy bien. Esos son cinco pecados contra la caridad. Ese es del catecismo de la Iglesia Católica. Okay. El primero fue la indiferencia. Okay. Luego sigue, ¿cuál fue?
Ingratitud.
Okay, luego sigue la, ¿cuál fue? La tibieza. Luego sigue, ¿cuál es? Seria. Okay, y luego sigue el quinto, odio a Dios. Okay, atrás de cada uno voy a poner una idea. Vamos, si hay tiempo. Ok, indiferencia. Que sería no apreciar el don. No apreciar el don. Fácil que se puede pasar en el matrimonio. Okay, ustedes están casados, es muy fácil llegar 5, 10, 15, 20 años, ok? Entonces, en ser indiferente frente a tu esposo. Por eso, en cuenta matrimonial, retiros, es importante para ir echando leña sobre el fuego. Pero trate de aplicar eso con Dios. Lo mismo puede pasar con Dios. Mi amor por Dios se va declinando. En inglés se dice to take for granted. Difícil traducir eso en español. To take for granted, tomar por descontado, yo pienso, ¿no? Dios está presente. Well, San Pedro Snell tiene tantas misas. Oh, mira, ¿qué importa? El Santísimo siempre está expuesto. Ah, ¿qué importa, no? Si venga tarde por una misa, venga temprano por la misa siguiente. No apreciamos el don. Y como dice el poeta, en la ausencia del amado, uno aprecia el amado cuando lo ve, ¿ok? En la ausencia. Y finalmente cuando ve el amado después de mucho más tiempo, lo aprecia más. ¿Okay? Es lo que significa indiferencia. Okay, en gratitud, no hace falta que se lo explique. Que si sus hijos reciben algo, y no le dicen gracias, duele mucho. ¿No es cierto?
Sí.
Duele mucho. Le das un regalo o lo que sea, y ni siquiera un thank you. Eso duele muchísimo. Pero muy común hoy día. Y gratitud es el condimento en la vida social. Si no hay condimento en la comida, es asqueroso, ¿no? Entonces, la gratitud es el condimento de la vida social, de la vida doméstica, ¿sí? Y yo noto en mi experiencia, personas que dicen gracias a los demás son personas que dicen gracias a Dios. Hay una relación entre personas que tienen gratitud con Dios y gratitud con los demás. ¿Sí? Tercero, aquella tibieza. ¿Qué es la tibieza? Voy a dar un pasaje bíblico, Revelación 3. Revelación capítulo 3. Tibieza. El contrario de la tibieza es la pasión por Cristo. Es una pasión ardiente por Cristo. Es fuego. Tibieza le falta fuego. Le falta el Espíritu Santo prácticamente. Que el Espíritu Santo da fuego. ¿No? Que la seria es básicamente como lo dio Lucía. Es una pereza espiritual. Pereza espiritual. pereza espiritual. Vamos a rezar, okay, arrastrándose, ¿no? Como la mayoría de los niños, ¿no? De la joven, ah, vamos a rezar mañana, okay. Porque está cansado. Luego tiene su teléfono, no está cansado. No está cansado, ¿no? Pero para Dios uno está cansado. Casi todo el mundo tiene esto. Casi todo el mundo lo tiene. Un remedio es hacer los ejercicios. Si uno hace los ejercicios, eso da un deseo para conocer a Dios y da fuego. Que el odio para Dios. Que Santo Tomás de Aquino hace esa observación. Cuando hay personas, y hoy cuando hay personas que tienen adicción a la lujuria, a veces termina odiando a Dios. Sí. Eso es Santo, no es para descubrir, es Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué tantos jóvenes que tienen 20 años, 21, que tienen rechazo, un odio por la iglesia? Bueno, a veces es porque tienen problemas con la lujuria. ¿Y no sabe qué es la lujuria? Tiene problemas con la castidad. Por ejemplo, si tienen una adicción a la pornografía. Rechaza a Dios. Tienen odio por Dios. ¿Qué dice Jesús? Bienaventurado de corazón puro porque verán a Dios. Amén.
Amén.
Corazón limpio, verán a Dios. ¿Sí? Muy bien, ¿le gustó?
Sí.
¿Aprendieron?
Sí.
Muy bien, mañana se pueden venir, vamos a celebrar el cumpleaños, ¿no?
Sí.
Celebrar mi quinceañera, ¿ya? ¿Yeah? Que dura otro año más después, Sweet 16, ¿ah? ¿Eh? Ok. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios bendiga, nos veremos mañana, ¿ok?
¿O sea que estamos diciendo del corazón?